va a realizar la CGT. Es la hora argentina, ya te la digo, 9 de la mañana, 28 minutos, Miguel.
Tenemos una comunicación, estamos, se sabe, en medio de un conflicto muy fuerte, muy intenso en el sector productivo de nuestra provincia, específicamente el tema de yerba mate, y vamos a saludar al magíster Javier Gortari, rector de la Universidad Nacional de Misiones, pero también un especialista en este tema, autor de libros sobre esta cuestión y un estudioso de este tema. Javier, ¿cómo le va? Muy buenos días desde Verano Valvular en LT17, Canal 12, lo saludamos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Miguel?
Muy bien. Javier, bueno, primera cuestión. Tenemos en la yerba mate varios eslabones, se dice siempre, de una cadena, también se dice, productiva, y en este momento los que están llevando adelante esta protesta son básicamente los trabajadores tareferos y los productores, los que están en la primera parte de toda esta cadena. ¿Cómo se ve desde afuera y desde la academia toda esta situación? ¿Cuáles podrían ser las explicaciones de este punto en el que estamos?
Bueno, yo creo que se ha producido, que ya se avizoraba unos años atrás de una situación de una suerte de excedente de producción en conjunción con falta de controles adecuados. Entonces, lo que está ocurriendo, digo que era previsible que ocurriera, es decir, en las dos últimas zafras se superaron los 800 millones de kilos de hoja verde, cuando de 2014 para atrás apenas estábamos en 700 millones de kilos. Digamos, eso está marcando que al calor de los, entre comillas, buenos precios que hubieron desde la creación del ININ, podríamos decir así en términos generales, como que se fue mejorando relativamente el precio de la hoja verde, lo que fue ocurriendo es que se fue plantando más hierba, y quienes, los que fueron plantando más hierba, fueron en general grandes grandes productores, molinos, asociados a molinos, integrados a molinos, en forma de alta densidad de los yerbales, o sea, una importante cantidad de plantas por hectárea, y eso se está viendo ahora, digamos, ¿no? Entonces, hay mayor producción, con un consumo que no crece necesariamente a ese mismo ritmo, es decir, el consumo de hierba crece al ritmo de cómo crece la población en Argentina, así básicamente, el mercado interno es el principal mercado de la hierba argentina. Se dio justo, coincidió con el problema de la guerra en Siria, que afectó el consumo, el principal mercado externo que tiene la hierba argentina en Siria. Y bueno, todo eso creo que generó una situación de exceso de oferta, por ponerlo así en términos muy neutrales.
Cuando usted dice, disculpe, el tema controles, ¿también se refiere a este tema que han planteado algunos representantes de la producción, que es el tema de la presencia de palo bajo moledura de palo, la forma de moledura de palo en el paquete?
Bueno, eso creo que también genera ese exceso de oferta, también se genera por ahí, además de la estafa que supone al consumidor. Sí. Es decir, el máximo que prevé el Código Alimentario Nacional, el 35% de palo, y lo escuché a Hugo Sanz el otro día, que estaba hablando de hierbas que llevan 40-50% de palo, y no hay un sistema. Bueno, ahora vi que el ININ planteó un sistema de control alternativo, pero digo, el sistema que existía antes de una zaranda física mecánica era absolutamente burlable por cualquiera. Digo, si después no se hacía ese el análisis en paquete por otros métodos mucho más confiables, digamos, el palo aparecía como una forma de deslealtad comercial, por ponerlo de alguna manera, ¿no?
Javier,
y eso, discúlpame, y eso otra vez incrementa la oferta, y bueno, y hace que el precio de la hoja verde se vaya para abajo. Es decir, cuando uno va a vender hoja verde, la negociación es muy dura. Uno tiene que cobrar, tiene que cosechar, y necesita la plata, y el secadero o el molinero le dice, bueno, te compra tanto, y en los papeles después figura como que le pagaron tanto y le están pagando la mitad.
Y en tal plazo, digamos, además.
Y en los plazos, sí. Uh-huh. Y hablando de números, porque digo, por ahí uno habla de 3 pesos, 2 pesos, y parece que son migajas. Si uno le pone los números globales a los 800 millones de kilos, que en vez de pagarse a 5 pesos, se pagan a 3 pesos, estamos hablando de un diferencial de transferencia del productor y tarefero al resto de la cadena de 2 pesos por kilo. Si uno lo multiplica por los 800 millones son 1.600 millones. Si lo traducimos en dólares, son 100 millones de dólares año que se lleva, que le están sacando al productor y al tarifero para el resto de la cadena. Le hace molinos, hipermercados, secaderos, etcétera, digamos. O sea, es un volumen de plata muy interesante y muy importante.
Siguiendo el razonamiento anterior, Javier, usted también decía que lo que se está empezando a producir es que las grandes empresas han empezado a plantar una yerba que tiene mayor rinde por hectárea, etcétera. ¿Esto va acentuando un proceso de concentración, si es que este proceso se está dando cada vez más parte del negocio en menos manos?
Sí, sí, eso también lo analizamos en un trabajo de hace un par de años. Y con todos los datos del ININ, decíamos lo siguiente: bueno, si bien el ININ mejoró la participación, comparado con 2001, el año 2000, fines de la década del 90, volvió a los niveles que estábamos en la época de la CRIM, de la participación del sector productivo en todo el ingreso yerbatero del orden del 30-29%, lo que no impidió el ININ es un proceso de concentración que se dio tanto en lo que es la producción, o sea, la producción hoy está... se ha ido concentrando en grandes plantadores de yerba, casi el 30% o algo más está en gente que tiene muchas hectáreas de yerba, no son pequeños productores, que además tienen un rendimiento muy superior a los pequeños productores. Entonces, el precio que fija el INIM a esos grandes productores que tienen un rendimiento mayor le genera ganancia y le permite inversión, le permite seguir mejorando y seguir plantando. El que se empobrece es el pequeño productor, digamos. Y ese proceso de concentración también se dio en los secaderos, en los molineros, y el gran proceso de concentración es la distribución comercial en 6, 7 hipermercados grandes que concentran el 60% de la distribución de alimentos minoristas de todo el país, ¿no? Entonces, de ahí para abajo es que se empuja el precio de la yerba, se establece un precio y el poder de negociación que tienen los molineros con los hipermercados es muy relativo. Entonces todo eso empieza a empujar la cadena para abajo y finalmente el que paga es el más débil, que no tiene posibilidad más que salir a cortar la ruta como lo que estamos viendo ahora.
Claro. La última pregunta, Javier. Se han planteado muchas alternativas o formas de tratar de atemperar esta situación, ya que la solución, viendo este análisis que usted hace, no es tan sencilla. Por un lado se habla de cupificación, por otro lado también se habla de controles conjuntos, rentas provinciales, el propio INIM, AFIP a nivel nacional, pero el proceso de concentración parece continuar, digamos.
Sí, a ver, yo creo que el proceso de concentración lo vemos en una producción que se ha visto menos, porque ya el proceso de concentración se dio y quedó una estructura muy concentrada, que es el té. Ahí se dio ese proceso. Hoy el té lo manejan 4 exportadores y para abajo el productor se ha convertido casi en un rentista. Hay contratista, digamos, se armó un esquema de producción bastante distinto de lo que era 30 años atrás, con los pequeños productores involucrados directamente en la producción. En la yerba creo que vamos en el mismo camino. No hay forma de detenerlo con las herramientas que existen hoy, digamos, ¿no? Las herramientas, cuando digo herramientas, digo legales y políticas y económicas. Me parece que el planteo que hizo el diputado Bárbaro en la Cámara de Diputados, que finalmente se aprobó por unanimidad, de crear un fondo yerbatero, podría ser un paliativo interesante de coyuntura, así como está el Fondo Especial del Tabaco, un Fondo Especial Yerbatero, que redistribuya parte de esto que no podemos disputarle a los hipermercados porque por el poder económico que tienen, pero extraerlo a través de un impuesto a la yerba, el número que sea, o el estampillado, como queramos ponerle, pero que lo pague el consumidor. Entonces el consumidor, en los 80 pesos que está pagando, debería estar pagando también una cierta cantidad, un 10 pesos, que vuelve como un fondo para distribuir entre pequeños productores y tareferos. Eso me parece que palía la situación del corto plazo. En el largo plazo yo creo que hay que hacer una planificación, pero digo, la planificación obviamente también tiene que ir en el sentido de limitar plantaciones, establecer cupos. Lo que pasa también, ahí entramos, me parece a mí que se va a jugar la cuestión de la constitucionalidad de medidas semejantes, porque cuando uno entra a jugar con la constitución y la propiedad privada y la capacidad de que tiene cada quien de hacer lo que quiere con su propiedad privada y la libertad de comercio y producción y de industria, entraba en un terreno bastante vidrioso, que si no hay un consenso político para hacerlo es bastante difícil. Y no veo en el escenario actual, sobre todo a nivel nacional, porque serían mecanismos que habría que aprobar en el Congreso y en la órbita de del Ministerio de Agricultura o de Agroindustria, decisión política en esa línea, me parece.
Sí. Javier, dos líneas para cerrar. Usted ubicaba en un lugar preponderante el control de la torta del mercado yerbatero a las grandes superficies de comercialización, llámese hipermercados, sí, etcétera. Nunca se sentaron en ninguna mesa, ¿no?
No les interesa. Digo, primero porque, a ver, el negocio de la yerba en términos de número es un negocio relativamente menor, digo, hay otras cosas que, sí, que por volumen de plata son más importantes que la yerba. Y después, bueno, porque creo que para ellos no es ningún problema, o sea, lo tienen resuelto, o sea, arreglan con otra vez con algunas marcas, con algunas empresas, y ahí resuelven todo el problema. Y el que quiera entrar en la cadena de los supermercados tiene que ir a negociar en esos mismos términos, que no todos pueden hacer. En eso también hay que reconocerles, cuando los molinos plantean, o los representantes de la molinería y de la industria plantean el IMIMIN, tienen gastos de comercialización muy fuertes, bueno, eso significa a lo mejor que tienen que entregar algún camión sin precio, tienen que pagar por estar en determinado lugar en la góndola, tienen que pagar repositorio, digamos, el esquema, otra vez, el esquema de los hipermercados hace caer el peso de los costos previos sobre el eslabón inmediato anterior, y a su vez lo traslada para abajo. Insisto, el único que no puede defenderse más que con la calle y son los tareferos y los pequeños productores, que también, convengamos esto, también creo que ahí también hay una cuestión política de organización. Si tuvieran una mejor organización, tanto los tareferos a través de sus propios sindicatos como los pequeños productores a través de sus organizaciones, creo que también tendríamos un poder más político, si se quiere, pero que también podría plantear con mayor fuerza y en todo momento, no en el momento ya cuando la crisis se produjo, sino en el proceso, y planteando medidas que impidan que lleguemos a esta situación, digamos, ¿no?
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a vos, Miguel.
Impecable. Javier Voltari está hablando con nosotros. Un estudioso del tema, también es el rector de la Universidad Nacional de Misiones. No es economista y viene trabajando esta cuestión desde hace muchos años, autor de muchos trabajos, incluido un libro editado hace no tanto tiempo, sobre la problemática de la yerba mate, analizando, entre otras cosas, el por qué se llegó al tractorazo, por ejemplo, que es lo que después genera el INIM como institución que viene a intentar regular esto que vuelve a estallar ahora en esta nueva crisis.
9:41, seguimos en Verano Valvular, ahora la tanda.
Transmite LT17 Radio Provincia de Misiones, con estudios centrales en Colón 1452 de la ciudad de